Mi querido Dani Daniel.
Bueno, yo estoy asustado con esto que has montado aquí, ¿eh?
Ah, para que vea.
Una maravilla, ¿eh?
Usted se lo merece, por
de
favor.
De verdad, muchas gracias.
1974 nace esta canción que se convierte en un himno para el amor.
Sí.
Por el amor de una mujer.
¿Qué no diría, no?
Uh-huh.
Yo recuerdo el primer día que yo ensayé ese tema con mi banda en España, en un local que yo tenía en Madrid, y el batería, dice, ¿qué bolero tan ramplón? La palabra ramplón, ¿sabes lo que es? ¿Qué porquería, ¿no? De bolero, ¿no? Y digo, pues mira una cosa, este bolero tan ramplón te va a dar a ti de comer y muy buena comida, muy buen jamón, le dije, ¿no?
Y así fue, ¿no?
Sí, pero nunca se pensó que pudiera ser una cosa tan grande, ¿no?
Esta canción le ha dado la vuelta al mundo.
Sí.
Ha sido interpretada por muchos artistas.
Ese fue el problema.
Entre ellos Julio Iglesias.
Sí, pero ese fue el problema.
Que usted no, usted no se la quería dar a Julio Iglesias.
No, ni a Julio Iglesias ni a nadie.
¿Por qué?
Porque, mira, tú conoces las canciones de Camilo VI, que en paz descanse, ¿cierto? Conoces las canciones de José Luis Perales, ¿verdad? ¿Tú has visto alguna canción de ellos que la cante otra persona? Cuando una canción, si tú haces una buena canción y yo la canto, y este también, y este otro, te quita el protagonismo a ti.
Pero sin embargo, Julio sí la grabó.
Sí, que tiene que ver.
Pero usted recibió regalías por esas interpretaciones de Julio.
Bueno, me imagino. No sé si las recibió o no, pero me imagino. Eso no tiene nada que ver con lo que yo te digo. Lo que yo te digo es que te quita protagonismo. Porque, por ejemplo, tú imagínate, alguien en la calle dice, ¿conoces a Dani Daniel? Ah, pues no, gente joven, ¿no? Dice, sí, ¿no te acuerdas de Por el amor de una mujer? Por el amor de... Ah, sí, pero esa la canta Julio Iglesias, ¿no? Si en realidad yo hubiera cantado esa canción sería mía. No es mía, es de unos cuantos. Y es grabada en muchos idiomas, en portugués, en inglés, en alemán, en italiano, en portugués, en chino, en japonés. Fíjate todas las versiones que se han hecho de esa melodía, ¿no?
Cuando usted termina la canción, que está lista ya compuesta, ¿cuánto tiempo pasa para registrarla?
La canción se registró mucho antes de grabarla. Yo la grabé tal día como hoy y yo seguramente la habría registrado en la Sociedad General de Autores de España, pues unos días antes o unas semanas antes, ¿no?
Sin embargo, en el año 1982, un grupo francés, Gipsy King, la graba, pero no solamente la graba, le cambia el nombre a la canción.
Sí, pero le cambia el nombre a la canción, pero una cosa, Tony, ellos la graban en el 82, yo en el 74, ellos 8 años después. 10 años después salió a la luz que ellos la habían grabado, sí. Pero lo que no se sabía es que se habían apoderado de ella, la habían registrado a su nombre, le habían cambiado el nombre, ya no era Por el amor de una mujer, sino a la dona.
O sea, que esta canción tiene 2 dueños.
Aparentemente sí. No me están dando,
legalmente sí.
No me están dando la razón en muchas cosas, ¿verdad? Porque esto es largo.
Estamos hablando de 41 años
sí.
de este grupo francés.
Es una vergüenza.
Recibiendo regalías,
sí.
dinero,
sí, sí.
por una obra suya.
No. Además,
eso duele, ¿eh?
Está acabando con, no solamente conmigo, sino con mi mujer, Pity Betancourt.
¿Usted se ha comunicado con ellos, con los Gipsy King?
No, para nada.
¿Pero debería?
No creo.
¿Por qué?
¿Para qué? ¿Qué iban a decir ellos, Tony? ¿Qué podrían decir ellos? Ellos decían al principio que la habían encontrado en la calle. Y luego se hizo, no sé si tú llegaste a ver un video que hay, que está Julio Iglesias cantando con ellos, es en Francia, en París. Una entrevista, y entonces el locutor le pregunta, ¿cómo se llama el cantante de los...
Andrés.
Al cantante de los Gipsy Kings. Dice, no sé qué, en francés, ¿no? Dice, bueno, ¿qué canción vas a cantar ahora? Y ellos que han estado negando que eso era un plagio, lo han estado negando. Y decían que no, que la habían...
Era la dona,
sí,
el título.
Y entonces dice, ¿qué canción vas a cantar ahora? Y Julio estaba al lado, ¿no? Dice, Por el amor de una mujer. Y qué gracia tiene. Han estado negando... que era suya la canción, negando, mejor dicho, que era mía, era de ellos, y allí cuando le pregunta el señor este en francés, dice, Por el amor de una mujer, y la canta con Julio, ¿no? En fin, hay tantas cosas en esto que es para hacer un libro, Tony.
¿Quién se supone que usted lo proteja?
Se supone que me tiene que proteger, en primer lugar, la Warner Chappell.
¿Qué es la Warner Chappell? Explíqueme, ¿qué es la Warner Chappell?
La Warner Chappell es la publishing, la editorial.
En Estados Unidos y
en Estados Unidos entero, y en ¿no? el mundo entero. Imagínate lo que es la Warner Chappell. Yo soy un enano, soy una cosita así pequeñita. Y ellos son gigantescos, ¿entiendes? Y entonces ahora están ellos en contra mía. Porque como no me defendieron bien, no me defendieron como me tenían que defender para poder cobrar mis derechos de autor. Porque tú imagínate una cosa, el juicio en Francia se ganó después de 8 años o 10 años en Francia, que estaban negando de que era un plagio.
Usted ganó 100.000 euros, más o menos, ¿no?
No, 49.000 euros. Oh. Han vendido 25 millones de copias, mejor dicho, han sacado 25 millones de discos. Han vendido 25 millones y en 17 álbumes de recopilación está La Donna.
Pero lo que se peleó en ese caso fue la melodía.
La melodía.
No la letra.
No la letra, porque la letra es por el amor de una mujer, tararara, yo qué sé, lo que dicen, ¿no?
Y por la melodía le dieron ese dinero.
Por la melodía me dieron 49.000 euros.
Okay.
49.000 euros. Eso es una broma, es lo que se llama ninguneo, es ningunear. ¿Me
entiendes? ¿Qué usted reclama ahora?
Nosotros estamos reclamando 3.7 millones. 3.7, 3.700.000 euros.
¿En un tribunal dónde? ¿En París?
No, en un tribunal en Madrid, que además perdimos. Es que lo hemos perdido. Porque si tuvieras la sentencia, lo que dice la Marta Beca, uh-huh, que es la secretaria general de la Sociedad de Autores, desde hace 6 meses y no desde hace 27 años, como dicen ellos. Porque ya empezaron el juicio a engañar y a mentir delante del juez. A decir, Marta Beca, 27 años secretaria general de autores. Mentira. En el mes de marzo la nombraron secretaria general. No 27 años, 6 meses, ya empiezan engañando. Todo lo que dijo esa señora, la Marta Beca, que es la secretaria de autores hoy, mentira.
¿En España?
Sí, en España. Mentira, pura mentira. No hay ninguna verdad, pero ninguna es ninguna. Lo único que hemos estado en el juicio, y la verdad es que ellos se llevaron el juicio sin tener nada que ver lo que están diciendo. Son todo mentiras y evidentemente hemos recurrido. Y además es una cosa, yo cuando estas palabras de recurrir, de lo otro, de vista, de no sé qué, son cosas que no me entran en la cabeza porque yo nunca escuché esas palabras.
¿A qué te atribuye de que este es un caso simple? Porque la canción es la misma, con un título diferente del tema, ¿no? ¿Por qué ha dado tanto trabajo reclamar estas regalías?
¿Cuál? ¿Las GAE?
Sí.
Bueno, eso es lo que yo quisiera saber. ¿Por qué no me han defendido como me tenía que defender?
Porque está claro de que plagiaron.
Claro, está claro de que... Ahí hay una cosa que yo sé lo que es, que en su momento la tengo que decir, que es muy explosiva. Aquí no te la puedo decir porque no te quiero poner en aprietos.
No dígalo, sin miedo. No, sin miedo.
Lo que yo no quiero es decirte algo aquí y luego que eso se pueda cortar.
No, dígalo, que no se va a cortar.
Mira, Tony. ¿Tú recuerdas a Manolo Díaz? ¿Mm? Manolo Díaz fue presidente de la mayoría de las compañías del mundo. Fue presidente de Sony, presidente de Universal, presidente de Polydor, presidente de EMI, presidente de ¿cómo se llama? No me recuerdo. Y luego fue vicepresidente de los Grammys Latinos.
Ah, sí.
Manolo Díaz, que me quería ayudar, siempre me quiso ayudar, pero él veía que ahí había algún problema gordo. Y el problema gordo que yo me enteré muchísimos años después, fíjate lo que te iba a decir. Cuando tantas voces me decían, Dani, han plagiado tu canción y la han registrado con otro nombre, Piti y yo fuimos al Corte Inglés de Madrid, que es una gran tienda de como si fuera Aventura Mall, ¿no? Sí. Y compramos el CD, que pone Alegría, un CD, ¿ok? Yo voy a las GAE con una cita que tenía con Teddy Bautista, que era el presidente de las GAE, no sé si habrás oído hablar de Teddy Bautista, presidente de las GAE. Y le digo, Teddy, aquí tienes este CD, pon el corte número 3. Pone el corte número 3, empieza, por el amor de una mujer. ¿Y sabes lo que dijo Teddy Bautista? Parando el tocadiscos, diciendo, Dani, esto no puede ser posible. Estos hijos de p*** nos la han vuelto a meter otra vez. Y yo le pregunto a Teddy, ¿por qué dices eso? Porque estos han plagiado también una canción que cantaba el príncipe gitano, que era Lloví, Lloba. ¿Te acuerdas? Lloví, Lloba, esa canción. Y no solamente esa canción, sino otra que se llama Ay, pena, penita, pena. 3 canciones en un álbum que se llama Alegría, que lo han grabado esta gente, los Gypsy Kings, y lo han puesto su nombre. Entonces, ¿sabes lo que me dice Manolo Díaz 20 años después o 18 años después? Digo, Dani, ¿tú has oído hablar alguna vez de Jean-Luc Tournier? Y digo, no. ¿Quién es Jean-Luc Tournier? Jean-Claude Tournier fue el presidente de la SACEN de Francia. Un rey, un fenómeno, un campeón. Dice, ¿sabes quién era Jean-Claude Tournier? Era el tutor de Teddy Bautista, el presidente de la SGAI. Y ahí vino todo. Porque hay un señor en España conocido que es un gran músico que se llama Luis Cobos. ¿Te suena? Uh-huh. Luis Cobos. Bueno. Dice, Dani, tú fíjate lo que te ha causado tanto a ti como a Piti todos estos años sufriendo. Si Teddy Bautista levanta el teléfono y habla con Jean-Claude Tournier y le dice, Jean, unos socios vuestros se han apoderado de una canción de un socio mío. A ver cómo arreglamos este tema. Y no hubiera que haber pasado, no estaríamos contigo, que me da mucho gusto estar contigo, pero podíamos hablar de música y de muchas otras cosas, pero no de algo que me han robado. Y además ahora, aunque yo gane el recurso, el juicio, ¿quién me quita a mí el dolor? ¿Quién me quita a mí lo que yo he sufrido, Tony?
Usted hizo una versión parodia, ¿no?, de esta canción. Hoy. Prácticamente sí. Narrando lo ocurrido.
Y
¿no?
me encanta lo que hice, sí.
Y hay una parte de esa canción en la que usted dice de que por haber firmado un documento que no sabía lo que estaba firmando. ¿A qué se refiere? ¿A cuál documento?
A la Warner Chappell.
¿Cómo usted no sabía lo que estaba firmando?
No, porque yo digo por el amor de una mujer firmé un contrato sin saber que era yo quien me quemaba.
No, usted no dice así.
¿No dice así?
Por el amor de una mujer firmé un contrato sin saber ni tan siquiera lo que hacía.
Ni tan siquiera lo que hacía. Más con el tiempo aprendí que con la Warner no hay que ir ni a la vuelta de la esquina. Eso es lo que yo digo.
¿Pero de qué contrato está
hablando? Del contrato que yo tengo con la
Publishing. ¿Hay alguna cláusula ahí que no le favorece?
No hay una cláusula. Yo tengo 300 canciones con la Warner Chappell que antes, hace 40 años, era Otilia Music o era Canciones del Mundo. Y eso fue cambiando, fue Algueró. Y eso lo compró Warner Chappell muchos años después. Entonces yo estoy evidentemente quejándome contra los que me han traicionado. Que los que me han traicionado severamente fue la Warner Chappell. La Warner Chappell fue la que... Hoy día los que controlan las compañías disqueras son las publishing, son las editoriales, no las compañías. Las compañías, las sociedades de autores, las que protegen, aparentemente protegen tus derechos de autor. Mentira. Hoy día los dueños de todo eso, de todo ese pastel, es la Warner Chappell y hacen lo que les da la gana.
¿Qué usted espera que va a pasar, Dani?
Bueno, yo espero ganar. Porque si
¿en qué
no,
tiempo? ¿Cuánto tiempo
no lo sé, espera no que lo eso sé. Se va a resolver? Hemos recurrido, como te he dicho. Y en ese recurso, pues espero que... Porque este juez que nos ha acribillado, porque no entiendo cómo es posible que este juez haya escuchado solamente a Marta Beca. Solamente he escuchado a Marta Beca diciendo mentiras cuando esa Marta Beca, que presumen de que lleva 27 años de secretaría, es mentira. Secretaria desde hace 6 meses.
¿En qué etapa va el caso? ¿Cuándo la próxima vista? ¿En qué
la próxima vista pues será pues que habrá 3 jueces, 2 jueces nuevos y el que juzgó este caso y que les dio todo, los escuchó a ellos. Es decir, que ellos cantaron una canción y el juez la escuchó. Yo canté la mía y el juez no escuchó nada. ¿Está? Así de sencillo.
No es la primera vez que usted tiene este tipo de problemas, ¿no? Se pasó en la República Dominicana, Ferreira.
Eso sí que es también otro palo, ¿sabes? Otro palo. Pero ese lo hemos ganado, ¿sabes?
Sí, estamos hablando de la canción Te Quiero a Ti.
Sí, la canción es Tú No Correspondes.
Y él le puso Te Quiero a Ti.
Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que mover una canción que
yo escuché ambas canciones y la misma. O sea, y de hecho le cambió letras él.
¿Cómo?
Él le cambió letras a su canción también. Algunas,
no creo que
algunas estrofas.
¿Ha cambiado alguna cosa? ¿Sí? ¿Han cambiado algo? Bueno, en definitiva.
Y luego le estaban demandando a usted por difamación.
Zacarías Ferreira me demanda a mí, porque yo dije que un artista dominicano se ha apropiado de una canción mía. Y entonces, eso, apropiación indebida. Dicen que eso es, ¿cómo se llama? Difamación. Y como es difamación, porque cuando dices se apropió de algo, hay que demostrar que es verdad. Porque entonces se está jugando la vida y el negocio de él, ¿no? Pero cuando en realidad yo dije es que era la verdad. Y entonces dice, no, es que dijo que había robado la canción. No, el que dijo que fue un robo fue Jochi, en la radio.
Jochi Santos.
Sí, Jochi Santos, no yo. Porque claro, hay que tener, como yo nunca estuve en ningún juzgado, ni ningún juicio, querido Tony. Yo no sé lo que tengo que decir o lo que no tengo que decir, porque si yo quisiera decir, diría brutalidades, pero me cortan porque no puedo decirlas, ¿entiendes?
Lo controlan.
Lo controlo.
Por su bien.
Claro.
¿En qué parte, ese caso entonces usted lo ganó?
No, no, el caso ese está ganado. Van a recurrir, pero por lo visto no van a recurrir. Van a ver si podemos
negociar.
Pero
¿cuánta plata usted espera recibir de ese caso?
Mucha. Mucha. Porque no es este caso, es otro. Es el del plagio. Porque ese es lo de la difamación, que es mentira. Ellos son los que se han equivocado. Y entonces él me demandó a mí. Y ese juicio del cual me demandó él a mí, ya lo perdió prácticamente. Okay, pero ahora viene el otro.
El plagio.
Viene el de tú no correspondes.
Que se está en proceso
tú,
todavía.
En mi alma solo tú, en mi vida solo tú, en tus besos otro hombre.
No corresponde.
Pero por favor.
Ese caso está en proceso.
¿Eh?
Ese caso se está llevando a cabo
sí,
todavía.
Sí, sí, ese caso todavía no arrancó. Está prácticamente cargando motores y echando gasolina, ¿no, Piti?
Piti es su esposa.
Sí.
¿Y qué espera? ¿Qué va a esperar ahí? Que...
Bueno, pues esperemos ganarlo. Ya lo de la plata...
¿Y cómo se puede contabilizar eso? O sea... ¿Cómo te puedes decir, oye, me deben tanta suma de dinero?
Bueno, pues se sabe lo que ha vendido, se sabe lo que ha vendido, se ha hecho un peritaje económico. Yo, como te digo, yo me dedico a cantar y a componer, pero esas cosas no, me hablan de cada cosa palabras que nunca escuché.
Pero es un proceso difícil, ¿no? Volviendo al caso de por el amor de una mujer, contabilizar todo eso también de tantos años, eso no es
complicado, sí, sí.
No es nada fácil.
Pero yo te voy a decir una cosa, Tony. Lo que generó Por el amor de una mujer con los Gypsy Kings en conciertos, porque ellos han hecho cientos de conciertos, porque es lo que también...
Pero siempre
tú
vas a ir...
Tú vas a un teatro y tú, sobre todo en México, no sé, en otros sitios. Yo he estado en México cantando en un lugar 2 meses y antes de yo abrir la boca, de salir al escenario, ya estaba pagando 1.500 o $2.000. Yo... Y luego cuando yo pensaba, como el repertorio que yo tengo cuando salgo al escenario es mío, es compuesto por mí, pues entonces yo fui a la SGAE de Madrid, la Sociedad General de Autores, y le dije al secretario, oye, quiero saber qué es lo que generó 2 meses que he estado en México y yo estaba pagando cada vez que salía $2.000. Y entonces mira así y dice, Dani, cero. ¿Por qué? Porque se quedaron ellos con el dinero. Esto es una mafia, chico. Esto es una mafia que ya me revienta. Ya no se puede más, ya. No podemos con ellos. Hacen lo que les da la gana. Tú puedes creer... Tú imagínate que tú tienes un bar, un restaurante. Tú te vas a confiar de los que están cobrando el dinero de los camareros, del personal que viene a comer. Hoy día en los restaurantes es difícil robar. Pero me estás robando siempre. Siempre. En vez de meterlo en una caja, lo meten en el bolsillo. ¿Tú te confías en que alguien que está protegiendo tu dinero va a ser honesto contigo? Cuando llegue el pastel que se vendió, ¿llegará a ti el pastel completo o te llegará un trocín así? ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees en una sociedad de general de autores? ¿Tú crees en una publishing? Que hay veces, por ejemplo, cuando me llaman a mí para decir, Dani, hay una compañía de no sé qué en Argentina que quiere hacer una promoción y quiere usar Por el amor de una mujer. Y digo, mándame el contrato donde dice la cantidad de dinero que quiere pagar. Nunca me lo quieren mandar, porque ponen lo que les da la gana.
Y eso que usted tiene voz, tiene trayectoria, pero hay muchos cantautores que han quedado en el olvido y han perdido toda su fortuna.
Claro.
O posible fortuna.
Precisamente por eso estoy aquí contigo, Tony. Porque aunque yo pierda el juicio, si lo que estoy hablando contigo ahora sirve de algo, bendita sea. Porque lo que yo quiero es que me escuche la gente. Porque hay millones de personas que escuchan este programa. Pues entonces yo estoy aquí con el objetivo no de defenderme a mí, sino de defendernos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los compositores, los autores, los artistas, los creadores. Por ellos estoy luchando. ¿Entiendes? Me decía mi amigo, sí, Dani, tú como Jesucristo, que dio el cuerpo por todos y entiendes, en la cruz, ¿no? Pues bueno, aunque sea así, ¿qué más me da? Me da igual, ojalá sea así. Porque lo que tú dices, hay cantidad de gente que están engañando y estafando.
Bueno, Dani, pasando a otro tema, ya que lo tengo frente a frente, ¿cómo usted ve lo que está pasando con la música hoy día? La mayoría de los jóvenes hacen esta música urbana prácticamente con equipo electrónico, ya no vale la pena estudiar música, se hacen millonarios de la noche a la mañana, reportan quizá la ganancia más fácil de como ustedes lo hacían, de forma digital, ustedes pues eran análogos.
Vamos a hablar de República Dominicana, vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar de Chile, vamos a hablar de Argentina y vamos a hablar de Perú. Yo he vendido millones de discos ahí. Imagínate, por ejemplo, vamos a poner Colombia. Yo en Colombia he estado tiempo, un mes, dos meses, he hecho giras de 35 actuaciones, he hecho una gira de 35 actuaciones y al final, con seis artistas, no era yo solo, ¿entiendes? Y al final de 33 actuaciones, cuando se hicieron cuentas de todo, ¿sabes lo que me dieron a mí? Te estoy hablando de 33 conciertos, ¿eh? Por todo Colombia. Y que pasamos también por las cárceles, porque era obligación de cantar en las cárceles si ibas a Colombia. Por ejemplo, Charles Aznavour nunca fue a Colombia porque tenía que cantar en la cárcel. Camilo VI nunca fue a Colombia porque tenía que cantar en la cárcel. Y digo, bueno, pues también los presos también tienen derecho a escuchar mi música, ¿no? Bueno, pues en esa gira de 33 actuaciones yo cobré $4.000. ¿Sabes cuánto cobra hoy día un artista que pega un éxito en Colombia? Y yo tengo más de 20 éxitos en Colombia. ¿Sabes cuánto gana un artista en un concierto? 4 y 5 millones de dólares. Por lo tanto, mi querido amigo, ya eso se acabó. Ahora el dinero está en el escenario. Y hay que hacer una canción, porque yo os juro de verdad, a todos los que nos estén escuchando, yo estoy completamente convencido de que lo que tengo ahí ahora, metido en una gaveta, tengo como 5 o 6 canciones que van a ser un éxito enorme. Te lo juro. Creo en ellos, no puedo dormir con las ganas que tengo de trabajar con el Colita, para hacer algo muy grande. Porque hoy día lo que vale es el escenario.
Dani, pero
ahí en el escenario vas a cobrar. Lo de las GAE y lo de las ACEM y lo de la Warner Chappell no vas a ver ni una peseta.
Dani, pero si sumamos todos los éxitos que usted ha tenido, han sido muchos.
Muchos.
Es una lista grande de canciones que han pegado a nivel mundial, diríamos, ¿no? Uh-huh. Cantadas en diferentes idiomas. Usted debe tener mucha plata.
¿Y por qué por eso sacar?
No, yo.
Bueno, mucha plata. No sé a qué te refieres tú, tener mucha plata.
Bueno, por regalías y tantas canciones que han pegado.
No puedo comprar un jet como todos tienen, porque el otro día estuve con Ramón Arcusa. ¿Te suena Ramón Arcusa? Uh-huh. Ramón Arcusa fue el productor de Julio y es el dúo dinámico de España, que hicieron la canción esa, Resistiré, ¿te acuerdas, no? Uh-huh. Bueno, pues entonces a Ramón, estuve hablando con él, estuvo con Julio y toda esta cosa. Mira, Julio grabó 7 canciones mías, 7. La primera que grabó fue Por el amor de una mujer, y eso nos trajo un disgusto muy grande, tanto a él como a mí, porque a mí no me gustó, y eso no fue fair play.
¿No le gustó la versión de él?
No es que no me haya gustado la versión de él, es que eso no se puede hacer, no es justo.
Ustedes son buenos
entre
amigos,
bomberos, ¿no?
No
nos pisemos.
Pero ustedes se llevan muy bien, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es
son compadres casi.
Hace tiempo que no lo veo porque está en la República Dominicana.
Pero no me respondió la pregunta, Dani.
A ver, dime.
Con todos los éxitos grabados, su fortuna debe ser mayor que la de Julio Iglesias. Porque Julio no compone, es intérprete.
Supone
que el cantautor genera más dinero que un intérprete, ¿no?
Mira, un día Julito me invitó a ver un concierto en Nueva York. Y entonces me llamó y dice, Dani, vete en el avión comercial y tal. Sí, no te preocupes. Vinieron a buscarme al aeropuerto, estuve en la estación. Al día siguiente fuimos a Buffalo, al día siguiente a Washington y al día siguiente no recuerdo dónde. Y fui en el avión privado de él. Y yo cuando me acerqué en el avión privado lo miré así y dije yo, me cago en la leche. Que este tío tenga un avión y yo no tengo ni una bicicleta. ¿Esto qué es? Este tío tiene un avión privado.
¿Cómo usted se explica?
Yo no tengo ni una bicicleta.
¿Cómo usted se explica
me
eso?
Me lo dice a mí mismo.
¿Cómo se explica eso?
Porque él es millonario y yo no.
Sí, joder. Pero usted tiene excelente voz, una trayectoria increíble, muchos éxitos musicales.
Ajá.
¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo el fallo?
¿Cómo que el fallo?
No me explico.
Bueno, el dinero se va enseguida, ¿no? Yo tengo para vivir nada más. Te lo digo muy, muy humildemente, en un apartamento. Yo no tengo ninguna casa, ¿me entiendes? Una mansión, ¿entiendes? Y vivo como un reinón, ¿entiendes? Sino que tengo un apartamento, tengo una familia. ¿Sabes lo más importante para mí en mi vida? Es mi familia. Mi mujer, que llevo dentro de unos meses.
Que eso no lo compra nada.
Celebramos 40 años, Tony.
No hay dinero
que compre eso. No lo paga nadie, chico. Yo cuando yo veo gente que me llama, Dani, dame, ¿cuál es el secreto de Neon? El secreto es querer de verdad y ser honesto. Y no engañar. Cuando yo iba de gira y estuve 4 meses en España y mucha gente me decía, pero no estás engañando a Piti, no le estás engañando aquí en España. No, Os juro por mis hijos que no los vea nunca más, que nunca engañé a mi mujer, ni con el pensamiento. ¿Para qué? ¡Qué absurdo! ¿Cómo yo voy a estar viviendo con una mujer y tener otra? No me jodas. Por favor, eso es un cachondeo, hombre.
Hablemos de Luis Miguel. ¿Cómo lo considera usted como artista?
El mejor. Tú no te puedes imaginar la cantidad de gente y musicólogos que me dicen, Dani, dice, ¿tú te has dado cuenta que Luis Miguel tiene cosas tuyas? Y digo, no, porque mi voz no tiene nada que ver con la de él. Julito Zavala, que es uno de los fans más grandes que tengo, y es uno de los gente con más talento en tu país. Julio Zavala. Julio Zavala un día vino a verme a México y al terminar vino al camerino y me dice, ahora me di cuenta por qué Luis Miguel se parece a ti, que te vi en vivo. Todo el mundo me lo dice. ¿Y sabes por qué me enteré un día por qué? Yo estaba en Madrid y Julio cantaba en el Bernabéu. Año 1983. Estaba yo en Madrid también, que me invitó Julio a ir al concierto.
¿Julio Zavala o Julio Iglesias?
No, Julio Iglesias. Okay. Julio Iglesias cantaba en el Bernabéu, que es el Santiago Bernabéu, es el campo de fútbol del Real Madrid. Y Julio cantaba en el año 83. Y en el Hotel Villamagna de Madrid, me encuentro con Luisito Rey, el padre de Luis Miguel.
Por él le iba a preguntar.
Empezamos a hablar, pum, 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 pum. Y dice, digo, tu hijo tiene un talento impresionante, creador, oído absoluto tiene, qué cosa la voz que tiene, y luego es guapo además, le digo yo, qué guapo es tu hijo. Y dice, Dani, ¿tú sabes que mi hijo creció con tus canciones? ¡Ay, coño! Ahí fue cuando me dijeron, ¿por qué razón Luis Miguel tiene algo de Dani Daniel? Y un día fui a tu país, y una chica, que no recuerdo su nombre ahora, me hizo una entrevista maravillosa, y me dijo, Dani, ¿tú sabes que hay cosas en Luis Miguel que se parecen a ti? Digo, mira, me lo dice tanta gente que voy a tener que creérmelo. Un día iba yo a buscar a Julio Iglesias a Indian Creek, aquí en Miami, cuando vivía aquí en Miami. Voy a buscarlo porque le iban a dar, se celebraba el Miden, ¿te acuerdas de lo que es el Miden, no? Sí. Por primera vez se celebraba el Miden aquí en Miami, en el Downtown, no sé si es en el Community Center o algo así.
En James lo más seguro.
Sí, bueno, entonces dice Julito, ven a buscarme, que va a estar también ¿cómo se llama, mami? Sí, hombre, sí, el amigo sé de Julio, hombre. Y entonces, bueno, voy a buscar a Julio, a Indian Creek, y cuando entro en el coche me dice, tengo que darte una noticia, pero no te preocupes, es buena. Y digo, ¿qué? Y digo, acabo de escuchar el último disco de Luis Miguel. Dice, ¿cómo se parece a ti? Joder, ¿pero esto qué es? ¿Cómo no me llama? ¿Cómo no me llama? ¿Cómo no me llama? Porque yo tengo unos temas impresionantes. Y además, yo puedo sacar de él mucho más que cualquier productor.
¿Usted compartió mucho con su papá, con Luisito Rey? ¿Eran amigos?
Éramos amigos, sí.
¿Ha habido series sobre él? Bueno, series sobre Luis Miguel, donde han presentado a un Luisito Rey de una forma un tanto no muy agradable. Yeah. ¿Era así como lo se pintaba en las series?
No creo. Le pegaron caña ahí, ¿no? Le metieron caña, ¿no?
¿A la mamá también la conoció, a Marcela?
No. Qué extraño todo eso, ¿eh? Eso fue una película rarísima. Qué cosa, ¿eh? Qué talento lo de Luis Miguel.
Y así que el llamado está Luis Miguel.
Tiene categoría. Pero fíjate, yo cuando me dicen eso de ¿cómo se llama? Musicóloga en Asturias, en mi tierra, que me dijo lo mismo, ¿no? Y entonces era una comida que estábamos con Manolo Díaz, que es asturiano como yo, él es de Oviedo, yo soy de Gijón, y entonces le dice esta chica a Manolo, oye, Manolo, ¿tú sabes que Luis Miguel tiene muchas cosas de tu amigo Dani? Y dice Manolo, para nada. Digo, ¿cómo que para nada? De verdad, para nada. No. Tiene frases, son frases. Porque la voz de Dani no tiene nada que ver con la de Luis Miguel. Son frases, son dibujos, ¿entiendes? Otro que me lo dice es el grande, que aquí sí tenés un artista en Miami enorme que se llama Rudy Pérez.
Buen amigo.
Este, mira, yo no sé si habéis escuchado alguna vez cantar a Rudy Pérez.
Sí, claro, buen amigo, sí.
Pero tú no pudiste escuchar a Rudy Pérez como yo lo escuché en su casa, en el estudio, sentado en el sofá, con el piano.
Sí, lo escuché.
Eso es impresionante. Lo de Rudy, yo a veces me enfado con él, digo, pero Rudy, pero te dejaste, sí, yo sé que ganaste mucho dinero, que hacías producciones que sacabas $500,000 en un disco, ¿entiendes? Esto, lo otro, pero coño, tuviste que luchar, como yo luché, como luchamos otros y tal, pero tú, como todas las compañías querían grabar tus canciones, al final resulta que ya tú como artista, aunque cantes una canción de maravilla, no, quieren que la cante otra persona.
Dani, 81 años de edad, ¿qué cambiaría del camino recorrido?
O comportarme de otra manera. Ser más para mí y no abrir el corazón. No abrir el pecho, nada. No. Esa fue la estupidez mía. Ser demasiado sincero, ¿entiendes? Contar la verdad, nada. No. No sé, yo escuché un día a alguien, dice, el que cuenta la verdad va a llegar, no llegará muy lejos. Y es verdad, y es verdad. Es decir, que yo he dado todo, todo, todo. Mira, la primera vez que yo llegué a tu país fue en el año 1975. Me llamó Alfredo Fraile, que era el manager de Julio Iglesias, y me dijo, Dani, acabamos de hacer 2 semanas en el Hotel Lina de Santo Domingo, con Julio. Dice, el dueño, la dueña es Lina, que era una cocinera, el sobrino de Lina, que no recuerdo su nombre, dice, quiere que vengas aquí. Fíjate, en el año 75, que yo en el 74 ya había sacado Por el amor de la mujer y yo ya tenía muchos éxitos, mejor dicho, muchas actuaciones en todos los sitios, sobre todo en España, ¿no? Y fui a la República Dominicana. Y entonces estuvimos ahí con los músicos, con la banda de músicos, estuvimos cantando ahí 15 días. Y entonces había una niña que abría el show. ¿Sabes cuántos años tenía esa niña? 12. ¿Sabes quién era esa niña? No tienes ni idea, ¿no? Yasmín Obgío. ¿Okay? Y entonces desde ahí fui a Nicaragua y hice una gira invirtiendo mi dinero para apoyar a Dani Daniel, cosa que las compañías no hacían, ¿entiendes? He hecho de todo. En Colombia no te puedes imaginar los éxitos que yo he tenido en Colombia. En Chile, en Argentina. Yo un día voy a Argentina a la SACEM, que era SADAIC. SADAIC es la Sociedad de Autores de Argentina. Y entonces fui con un representante español de la Publishing de España, que hacía un recorrido por Latinoamérica investigando dónde estaban los derechos de autor, porque se quedaba con ello. Y entonces se pone este chico y yo delante de un comodoro, que era el presidente que cuadraba con los militares en Argentina. Te estoy hablando de los años 76, 77. Y dice, bueno, es que queríamos saber los derechos de autor de nuestros artistas españoles y tal, y sobre todo viene con Dani Daniel a ver qué pasa aquí con esto. Y dice el tío este, comodoro, militar. Dice, usted, Dani Daniel, dice, tiene aquí éxitos que han vendido millones de discos. Tiene un disco en inglés cantado por Don Hightower, que se llama This World Today SMS, es una canción que dice What you do, what you say, eso fue, vendió 10 millones de copias en Europa. Y dice, esa canción generó aquí 1,5 millones. Digo, 1,5 millones de pesos, no sé, mucho dinero. Y usted tiene, sé que me engañaste un día, Por el amor de mujer, 16 años, 20 del otoño, qué pena me da, niña no te pintes tanto, yo qué sé, cantidad de canciones, ¿no? Dice, pero esos derechos de autor van para los cantantes argentinos. ¿Qué querías? ¿Que yo le dijera algo a un militar? Y que me diga, venga, a la pared, pum, pum, fuera. No, es vergonzoso, hermano. Yo hay veces que quiero arrancar con todo y borrar todo lo que hice. Que no exista nada, si me da igual. Si yo puedo ir, mañana puedo ir a cantar a un bar, ¿sabes por qué? Porque mi voz es exactamente igual, la de hoy, como la de hace 40 años. Yo canto mis canciones a la misma tesitura, pum. Voy contento, pero que nadie se beneficie de mis derechos.
De sus hijos.
Que nadie se lleve lo que me pertenece a mí. Yo te lo digo de verdad, te lo juro, Tony. Yo borraría todo, todo, y empezaría de nuevo. En un bar, en una cafetería. Te lo digo de verdad.
Bueno, Dani, gracias por este encuentro. Me quedaría horas hablando con usted de música. Hay muchos temas que se han quedado. Y estaremos siguiendo paso a paso, ¿no? Este caso. Esperemos que salga bien de él.
Eso espero.